¿Sabías que, de acuerdo a un estudio realizado en 2021 por la Secretaría de Salud, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión en México? Hola, hola, yo soy Andrés Chimal, nuevamente aquí acompañándolos en este miércoles de la salud mental. Y en esta ocasión tenemos a una experta en salud mental con quien hablaremos acerca del tema de depresión. ¿Cómo podemos identificarla y cómo podemos hacer para tratarla? Así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a Health Radio, el podcast de la salud. Hoy tenemos el gusto de conversar con una de nuestras colegas en Tu Mente Sana. Su nombre es Heidi Flores. Ella es psicoterapeuta con enfoque sistémico, tanatóloga con enfoque cognitivo-conductual, además de trabajar con perspectiva de género, entre muchas otras cosas más. Forma parte del equipo de Tu Mente Sana, clínica especializada en todo relacionado a salud mental y que pues tiene poco que se sumó al equipo. Sin embargo, en el tiempo que ha estado con nosotros ha mostrado ser una gran profesional y hoy aprenderemos mucho de su experiencia. Sin más, les damos la bienvenida a Heidi y muchas gracias por acompañarnos. Heidi, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muchas gracias por permitirme acompañarlos. Me agrada muchísimo el poder estar aquí, compartir con todos ustedes sobre este tema que me parece tan importante como es la depresión y en general hablar de la salud mental.
Ok, muchas gracias Heidi, qué bueno tenerte aquí con nosotros. ¿Qué te parece si para dar inicio nos cuentas un poco sobre ti para que la audiencia te conozca un poco más, que nos platiques un poco acerca del enfoque en el que trabajas y qué te hizo estudiar psicología?
Claro que sí. ¿Alguna vez les ha pasado que sientan muchísima curiosidad sobre qué historia está detrás de las personas que se encuentran constantemente en su día a día? ¿Qué les llevó a tener tanta motivación para lograr ciertos objetivos? ¿O qué decisiones les ayudaron a estar en ciertas situaciones? Bueno, yo pienso que la vida es una colección de historias en las cuales cada uno de nosotros somos protagonistas. Yo desde muy pequeña recuerdo que me encantaba ir con mi abuela, con los vecinos, con sus amigos, escuchar sus conversaciones en las cuales le comentaban un montón de situaciones, historias de desamor, de amor, de desfortunio. Y mientras tanto yo me iba interesando muchísimo en todo esto que le compartían a ella y yo estaba como de oyente. Me interesaba un poquito el escenario que estaban planteando, me lo imaginaba en la cabeza, me imaginaba qué sentían, la sorpresa, el miedo, me imaginaba a las personas involucradas en la situación. Y todo esto, a la par de que escuchaba a mi abuela darle sus consejos, los remedios de abuela, esos momentos en los que ella incluso lo regañaba por la preocupación de la situación en la que se encontraban. Ella siempre procuraba como ayudarles de una u otra manera. Pienso yo que todas estas horas que pasé escuchando tanto a mi abuela como estas historias tan diferentes, me fue acercando cada vez más a la idea de estudiar psicología. Claro que en ese momento yo no lo sabía, era una niña, pero pienso que mucho estuvo aportando para irme definiendo hacia la psicología y principalmente en este momento hacia la psicoterapia. Pienso que tanto la psicología como la psicoterapia son elementos esenciales a través de los cuales he podido comprender de una mejor manera las historias de las personas, pero sobre todo que me han dejado ir a la siguiente fase, poderles acompañar en sus procesos de devenir, en esas transformaciones de historias para que les puedan generar bienestar. Por todo esto es que yo me he ido formando en terapia sistémica, en tanatología, en perspectiva de género, en derechos humanos y en todas estas herramientas que he podido ir obteniendo para poder incidir de una mejor manera en estos procesos que ellos llevan, poder participar en elementos de salud mental comunitaria, en procesos individuales, dando talleres, en fin, en una diversidad de situaciones que me permitían dar soporte a la creación de nuevas historias para estas personas.
¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjate que de todas las respuestas que he escuchado no solamente en este podcast, sino de todas las personas que dicen, quiero estudiar psicología, la tuya de verdad me cautivó. No sabes cómo ahorita estoy así como que en este debrayo mental de conocer historia, de seguir generando historias para estas personas. Me parece una perspectiva bastante interesante la que tú tienes. Pero bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta parte, no solamente tuya de la psicología, sino también personal. Y bueno, para entrar un poco en el tema, vamos a ir platicando entonces, ¿qué es la depresión, Heidi?
Buenísimo. Empecemos con qué es eso de la depresión, porque actualmente en el bagaje cultural se utiliza muchísimo la palabra es que estoy deprimido, es que estoy ansioso, y a veces se pierde el concepto, la idea central de lo que está sucediendo en estos elementos. En el caso de la depresión, tenemos que hablar que es una enfermedad, que es un trastorno mental que puede ser altamente incapacitante para las personas y que en el trasfondo de cada una de estas depresiones existe una tristeza profunda que nos implica la insatisfacción en nuestra vida cotidiana, que nos impide muchas veces ver incluso un futuro para nosotros. Recordemos que la depresión es la primera causa de discapacidad psicosocial en las personas que tienen como alguna situación de trastorno mental. Entonces, es algo en lo que debemos de prestar atención y qué importante empezar a hablar de ello como un trastorno mental.
Entiendo. Fíjate que ahorita dices algo que para mí es muy importante, porque la palabra depresión, como tú viendo apuntas, está en nuestro bagaje cultural de todos, ¿no? Estamos muy acostumbrados de repente a decir estoy en la depre, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que a lo mejor no estamos en la depre porque, como tú bien apuntas, la depresión es un trastorno mental. Y entonces me pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre la tristeza o la depresión? ¿Son lo mismo o cuál sería la diferencia para que nuestra audiencia vaya diferenciando esa parte?
Ok, y esa pregunta me encanta porque sí, muchas veces las confundimos. Es importante desde el principio diferenciarlas. No son lo mismo, pero sí están vinculadas. Es decir, una tristeza es una emoción básica que todos los seres humanos vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque es parte de ese repertorio natural que tenemos para ir asimilando situaciones complicadas. A veces no quisiéramos tener emociones negativas, pero son muy funcionales, como el miedo, la tristeza, la angustia, el enojo, para ir asimilando cómo podemos afrontar situaciones negativas o adversas que estamos atravesando. En el caso de la tristeza, nos permite muchas veces ir lento para prestar atención en aquellas cosas que es necesario detenernos a reflexionar. Muchas veces nos permite reconocernos, encontrarnos nuevamente con nosotros, cosa que la depresión no hace. La depresión, por el contrario, lo que hace es desdibujarnos en esta maraña de pensamientos negativos, en esta oscuridad que muchas veces nos abruma. En el caso de la depresión, debemos considerar siempre que es un trastorno del estado de ánimo. Y sí, por supuesto que se presenta la tristeza, es una de sus principales facetas, pero está rodeado de muchos otros elementos emocionales como la apatía, la desesperanza, la angustia, la desilusión, la pérdida, la autocrítica y, en fin, un montón de otros elementos que vuelven mucho más complejo el proceso de depresión. Tristeza y depresión son dos cosas diferentes, una es funcional y la otra es disfuncional, no es adaptativa.
Ok, entiendo. Fíjate que de todo lo que dijiste me llamó mucho la atención la palabra que dijiste, desdibujar. O sea, ¿podríamos decir que entonces cuando alguien está deprimido, de alguna manera se pierde a sí mismo, por decirlo así?
Sí, por supuesto, porque comenzamos a tener un filtro en el cual los pensamientos negativos comienzan a abrumar nuestra mente, comenzamos a tener una baja de nuestra autoestima, comenzamos a valorarnos desde la culpa, desde la frustración, desde el sentirnos mal o débiles. Recordemos que la depresión lleva muchísimos estigmas en los cuales cuando la vivimos nos sentimos incapaces, vulnerables, débiles, que no podemos afrontar las situaciones de la vida, que pues como no se ve, muchas veces pareciera que deberíamos de poder con esto. Y entonces, pues esa valoración personal que tenemos con nosotros mismos va disminuyendo. Por eso considero que nos desdibuja, no nos permite vernos como realmente somos.
Comprendo, Heidi, me llama mucho la atención eso que acabas de decir. No lo había visto de esa manera.
Fíjate que en otros podcasts, en los anteriores que hemos grabado, hemos hablado un poco de la relación que hay entre la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, cómo afectan los trastornos emocionales a cómo nos sentimos físicamente. Entonces, me gustaría aquí preguntarte, también cuando hay un problema de depresión, ¿se afecta nuestro cuerpo? ¿También hay un tema fisiológico que está influyendo en que tengamos este estado de ánimo muy bajo?
Respuesta corta, sí. Respuesta larga, recordemos que la depresión es un proceso complejo, es decir, no vamos a encontrar un hilo negro que nos explique 100% de dónde viene la depresión que estamos viviendo. Implica diferentes factores, es multicausal, y en ella inciden factores biológicos, factores ambientales, factores sociales, culturales, factores personales, y entre tanto factor, de alguna manera se entremezclan, interaccionan y generan la aparición de esta depresión. En el caso de los elementos biológicos, es importante reconocer que podemos tener alteraciones en neurotransmisores importantes, es decir, que se presenta una desregulación en la norepinefrina, en la dopamina, en la serotonina, que son elementos que nos permiten sentir, actuar y pensar de una manera funcional para nuestra vida. Y que cuando se encuentran desregulados, pues por el contrario, nos hacen tener como situaciones complicadas, cosas que no pasa con las personas que viven de manera sana su salud mental. También consideremos que existen factores genéticos que nos predisponen a poder vivir una depresión. ¿A qué me refiero con predisposición? Que, por ejemplo, si mi mamá vivió depresión posparto, si mi abuela vivió depresión mayor, si alguno de mis familiares ha vivido con algún trastorno mental, puede aumentar la probabilidad de que nosotros podamos tener algún trastorno mental y en este caso una depresión. Claro que tenemos que enfocar que solamente son algunos de los elementos. Hay muchísimos otros que debemos de contemplar para la aparición. Pero sí, los factores biológicos tienen un papel importante en la presencia de una depresión.
Interesante. Entonces, seguimos reafirmando, creo que en cada podcast, que el cuerpo y la mente están unidos en todo momento, ¿no? Muy bien. Creo que una pregunta muy importante para nuestra audiencia, porque recordemos que no necesariamente nos están escuchando psicólogos, sino que nos está escuchando pues, gente que a lo mejor no tiene esta formación, que no tiene este conocimiento de qué es la depresión, qué es la tristeza. Yo creo que algo que podría ayudarnos mucho es que nos platicaras cómo podemos identificar cuando una persona está deprimida.
Por supuesto. Y fíjate que pasa algo bien curioso. Las personas que viven con depresión no se dan cuenta que están deprimidas. ¿Por qué? Porque va avanzando de manera gradual. Es paulatino su avance tanto que se puede llegar a normalizar esta situación que estamos viviendo. Comenzamos a tomar estos sentimientos como nuestra vida y nuestro pan de cada día. Entonces se vuelve complicado para la persona poder identificarlo. ¿Qué pasa entonces? Muchas veces por estos estigmas de los que te mencionaba, las personas tratan de hacer bolita lo que están sintiendo y esconderlo debajo del colchón, que nadie sepa ni yo mismo qué está pasando. Entonces comenzamos a distraernos con cosas, a trabajar muchísimo más, a hacer un montón de deporte, cualquier cosa que nos permita estar activos y no pensando en lo que está sucediendo. Pero esto es muy funcional a corto plazo, pero conforme van pasando los días, los meses, los años, se vuelve muy complicado de sostener. Y es entonces cuando comienza a alertarnos el cuerpo de que algo no está funcionando bien. Comienzan a darse estos malestares físicos que nos dicen, hey, espérate, algo está pasando aquí. Por ejemplo, comenzamos con dolores de cabeza, comenzamos con insomnio o todas esas que llamamos itis, gastritis, colitis y todas las demás. Es importante mencionar que sí, justamente, el cuerpo es un gran termostato de cómo nos encontramos. No podemos ignorarlo porque muchas veces es él el primero que nos indica algo está pasando y tienes que voltear a ver esto que está sucediendo. Entonces, estos se vuelven los primeros indicadores. pasando por estos indicadores físicos, podemos encontrar ahora sí, cuando ya nos detuvimos, ya estamos prestando atención, algunos otros signos de que algo nos está afectando, principalmente los cambios en nuestro estado de ánimo, principalmente la tristeza, como la mencionábamos. Comenzamos a sentirnos constantemente tristes, comenzamos a llorar sin razón aparente, comenzamos incluso a sentirnos irritables. Cuando no estamos tristes, estamos enojados, pero no sabemos ni por qué y ni nos damos cuenta. A veces es incluso necesario que las personas a nuestro alrededor nos digan, oye, ¿qué está pasando? Para comenzar a notar, oye, sí es cierto, ¿por qué estoy así de enojado? E incluso nos cuesta muchísimo trabajo regular esa emoción. Nos cuesta trabajo regresar a ese estado de tranquilidad. El sueño es otro de los elementos importantes. ¿Por qué? Porque de repente podemos comenzar a dejar de hacer actividades personales para comenzar a dormir mucho más tiempo. O por el contrario, estamos dando vueltas y vueltas en la cama y no pasa nada. Dormimos 2-3 horas y ni siquiera son reparadoras. Nos sentimos igual de cansados. Otro de los indicadores importantes es nuestra alimentación. ¿Cómo está? Puede ser que en algún momento comencemos a necesitar estar comiendo, o por el contrario, que al final del día nos demos cuenta que no hemos probado bocado o apenas una comida y listo. También es importante esta sensación que nos indica en el cuerpo de cansancio, de ya no quiero levantarme a hacer mis actividades, aunque antes fueran las mejores en las que pudiera pasar mi tiempo. Nos cuesta trabajo comenzar a hacer nuestras actividades de la vida cotidiana. Incluso podemos ver que nuestro cuerpo comienza en volverse más lento en algunos momentos. Si se dan cuenta, todos estos elementos que les estoy mencionando tienen que ver con nuestro cuerpo, que nos indica qué está sucediendo con nosotros. El sueño, la alimentación, el cuerpo pesado, el estado anímico, todo esto se ve reflejado en nuestro cuerpo. Entonces, siempre es importante que hagan este escaneo corporal que les permita checar qué me está sucediendo. Aquí yo les invitaría a que puedan descubrir cuáles son los elementos personales que son indicadores de que algo está funcionando mal. Por ejemplo, aquí yo les podría dar una opción. Hagan un diario de sus estados de ánimo, por lo menos cada uno de estos días. Al menos durante una semana, pregúntense, ¿cómo me sentí el día de hoy? Y escríbanlo. Permítanse tener como este espacio con ustedes mismos. Hay incluso en Google muchas imágenes sobre ruletas emocionales en las cuales pueden ir identificando cualquiera de estas emociones, la angustia, de cuál es su origen, el enojo, la tristeza, y esto les puede ayudar a ir identificando qué está pasando con ustedes. Siempre es importante esto como una base para que ustedes se den cuenta que algo les está pasando y que si se acercan a algún médico, a algún psicólogo, a algún psiquiatra, él también tenga una base que le pueda decir, ok, esto ya es algo, tenemos que hacer algún diagnóstico y checar qué está sucediendo. Entonces, como elementos para identificarla, yo diría estos.
Saltándome ya la parte de este pequeño recordatorio respecto a acudir con un profesional de la salud, dígase psicólogo o psiquiatra, me gustaría que nos platicaras, Heidi, una vez que yo identifico que tengo un estado de ánimo bajo, ¿cuáles serían los primeros pasos que yo puedo seguir?
Ok. Recordemos que ante situaciones adversas que podemos vivir tristeza, sentirnos angustiados, pero esto no significa que estemos viviendo una depresión, como bien decías, implica un proceso natural a través del cual vamos a ir asimilando esta situación. Entonces, muchas veces el volver a nuestras actividades cotidianas, el acercarnos a expresar esto que sentimos con nuestros familiares, con nuestras personas de confianza, apapacharnos un poco a nosotros mismos, pueden ayudarnos a transitar este estado de tristeza de manera normal. Pero en el caso cuando vivimos una depresión, sí o sí necesitamos acercarnos a un profesional que nos permita tener como información clara de lo que nos está sucediendo, que podamos generar algún diagnóstico de esto que está pasando con nosotros. Recordemos que muchas veces es difícil para las personas acercarse por todos estos estigmas. Sentimos vergüenza, sentimos que no deberíamos de dejarlo de lado, que no deberíamos necesitar que alguien más nos diga cómo sentirnos, pero es fundamental dejar de lado todas estas críticas y centrarnos en lo que necesitamos. es importante comenzar a reconocer que algo va mal cuando vivimos en alguna depresión, darnos cuenta que esto no está funcionando de la manera usual, poder permitirnos expresarlo con las personas cercanas a nosotros. En verdad es importante tejer redes de apoyo que sean suficientes y necesarias para nosotros. También recordar algo bien importante, es tratable. Es algo que no siempre vamos a sentir de la misma manera. Esto puede mejorar. Entre más pronto se haga la detección de esta situación, mucho más pronto comenzaremos a trabajar y a tener herramientas para gestionar lo que nos está sucediendo. Entonces, siempre tengan presente que esto puede mejorar. Y finalmente, sí o sí, acercarnos a un especialista que nos pueda brindar un tratamiento que sea ideal para nosotros, que nos permita tener este espacio de trabajo ya ahora sí, mucho más estructurado, mucho más eficiente.
Ok, excelente. Muchas gracias, Heidi. Y bueno, ya que mencionas el acercarnos a un terapeuta adecuado, ¿cuál sería el tipo de terapia que deberíamos tomar cuando tenemos depresión?
Ok, antes de pensar en el terapeuta, creo que es importante la idea de tratamiento. Esta siempre va a tener que ser enfocada en el tipo de persona que soy yo, en las herramientas que yo tengo en este momento, el contexto en el que me encuentro, con quienes dispongo para darme soporte y sobre todo, pues tener presente qué tipo de depresión estoy transitando yo, porque hay diferentes tipos, todavía no los mencionamos, pero existen depresiones mayores, depresiones por distimia, es decir, crónicas, depresiones por una situación crítica, depresión por el posparto. Entonces, dependiendo de todas estas características, va a ser el plan de tratamiento que podamos nosotros necesitar para que sea realmente efectivo para nuestro caso. Sí o sí, todos los tratamientos van a requerir algunos elementos base, psicoterapia, terapia farmacológica, cambios en el estilo de vida y el apoyo social, elementos básicos. Y ya hablando de psicoterapia, existen muchos modelos de psicoterapia que pueden hacer frente a la depresión. Entre ellos está la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, la terapia psicodinámica, la terapia interpersonal y otros tipos de terapias. Pero lo importante, o al menos lo que yo considero importante en un proceso psicoterapéutico, es que encontremos ese espacio en el cual nos podamos sentir seguros, en el cual podamos sentir confianza, en el cual podamos sentir que nos escuchan, nos comprenden, en el cual nos den un apoyo emocional importante y a través de estos elementos nos permitan ir identificando esos pensamientos que son negativos, que no nos ayudan a avanzar, que nos permita tener como una construcción de herramientas viables para mi situación, que sintamos que avanzamos, que sintamos que se nos respeta en este trabajo que vayamos haciendo. Entonces, yo creo que un mismo problema se puede abordar desde diferentes trincheras. Yo creo que lo fundamental es encontrar un espacio de respeto, un espacio digno en el que nos sintamos que vamos avanzando y en el cual podamos hacerle sentido a eso que nos está sucediendo. Creo que eso es lo fundamental para escoger un tipo de terapia.
Ok, excelente, me gusta esto que vas comentando, porque efectivamente creo que a veces hay que complementar con otras cosas, y justamente pensando en complementos para la terapia psicológica o para la terapia psiquiátrica, pues ¿qué otros tratamientos hay disponibles?
Ok, la terapia psicológica y la terapia psiquiátrica son elementos básicos que se requieren en la atención de una depresión, pero eso no significa que sean las únicas herramientas disponibles, sobre todo en aquellas depresiones que comienzan a cronificarse y en aquellas personas que comienzan a sentir desesperanza por no ver elementos eficaces en el tipo de tratamiento que llevan en este momento. Es entonces cuando podemos pensar en técnicas, por ejemplo, de neuromodulación, que implica que inciden directamente en el sistema nervioso central a través de energía eléctrica, a través de energía magnética o algún otro tipo de energía, para poder hacer cambios en las regulaciones que se están manteniendo en nuestro sistema nervioso central. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcraneal como herramientas que han sido probadas y que han tenido resultados benéficos para la atención de síntomas de depresión en este caso y en algunos otros trastornos mentales.
Excelente, muchas gracias, Heidi. Y bueno, aprovechando la mención, corte comercial, pues recordar que en Tu Mente Sana tenemos el servicio de estimulación magnética cerebral, transcraneal, aquí lo nombramos neuromodulación. Entonces, pues obviamente preguntar a nuestras redes sociales por este servicio. Y bueno, justamente yo te mencionaba hace un momento la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica. Creo que el tema del psiquiatra siempre ha sido un tema tabú, un tema ahí como medio ríspido para muchas personas, para muchas familias, porque todavía hoy en día nos encontramos personas que llegan y dicen, pues no quiero medicación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión. ¿Es necesario el uso de medicamentos o está bien estar sin medicamento?
Bueno, creo que depende del caso, porque, por ejemplo, en los casos de depresión grave y moderada, muchas veces puede ser una herramienta muy útil para generar como una base emocional estable lo suficiente como para que nos permita a partir de este soporte comenzar a hacer cambios en nuestros procesos psicoterapéuticos, hacer cambios en nuestros estilos de vida, acercarnos de manera diferente a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Entonces, en este tipo de casos en particular, considero que es una gran herramienta. Bienvenidos sean los medicamentos en estas situaciones. Por ejemplo, en caso contrario, en las situaciones en las que se vive depresión leve, pueden las personas elegir solamente llevarlo a cabo a través de los cambios personales y los procesos psicoterapéuticos, y puede ser lo suficientemente funcional para esta persona, pero dependerá muchísimo de la evaluación del psicólogo y la evaluación que podamos hacer con el doctor psiquiatra para medir si es necesario o no intervenir con medicamentos. Creo que en ciertos casos es muy funcional y es importante tener esta atención psiquiátrica, y por el otro lado, pues si no lo necesitamos, pues también el psiquiatra no nos va a decir sí o sí, vas a tener que tomar medicamentos. Él también va a tener como ciertos elementos para decir, en estos casos es oportuno, en estos casos no es necesario. Yo sé que muchas veces nos sentimos como si fuéramos locos cuando vamos con un psiquiatra. La mayoría de las personas le teme a los psicofármacos, pero créanme, es una herramienta necesaria y es una de todas las que vamos a ir integrando, y no va a ser para toda la vida. Muchas veces es durante un tiempo en lo que nosotros logramos restablecer esas herramientas personales.
Excelente, muchísimas gracias. Me gusta mucho la explicación que das referente al uso de los medicamentos. Creo que es algo muy, muy valiosísimo a tomar en cuenta para el tratamiento de la depresión. Entonces, bueno, para ir cerrando, Heidi, me gustaría que nos platicaras algo acerca, más que platicarnos, que nos recomendaras un poco material al que puedan acceder nuestros pacientes o las personas que estén escuchando este podcast cuando se sienten deprimidos. Hablamos de material bibliográfico, películas, audios, o sea, ¿a qué podemos tener acceso?
Está súper esta pregunta, porque creo que muchas veces desde la cultura podemos encontrar elementos valiosos para ir reflexionando de manera diferente las situaciones, desde la literatura, la poesía, la cinematografía. Y entonces yo quiero recomendarles tres elementos en particular. Un libro. Este libro es de Anabel González y se llama Lo bueno de tener un mal día. Este libro nos permite tener herramientas, pequeñas semillas, que nos puedan ayudar a entender qué son eso de las emociones, cómo ayudarnos a gestionarlas y a regularlas, lo importante de todas las emociones que nosotros consideramos desagradables o incómodas, a las que más evitamos. Entonces, creo que es una valiosa herramienta todo lo que se aporta en este libro. No es científico, es muy claro para todo el público. Entonces, esa es mi primera recomendación, el libro de Anabel González. Por otro lado, quiero recomendarles el cortometraje de Ángeles Cruz, directora mexicana, que realiza este material a propósito de la tristeza vivida desde nuestras poblaciones originarias, donde muchas veces pareciera que no sucede nada, pero realmente también pasan y transitan por depresión, por tristeza, por diferentes situaciones, y a la par, cómo ellos pueden encontrar diferentes elementos para darle solución a esto que viven. Entonces, la tiricia o cómo curar la tristeza, ese es el cortometraje. Y finalmente, a los apasionados de Netflix les recomiendo una serie, Una dosis diaria de sol. Esta serie es coreana, me parece, y se trata de un... Bueno, la protagonista es una enfermera en un pabellón de psiquiatría en un hospital. Entonces nos comienza a relatar de diferentes trastornos mentales que se viven en este espacio, desde trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, delirios, trastornos de pánico y por supuesto la depresión. Lo que me encanta de esta serie es que habla desde los estigmas, desde cómo se puede reconocer este tipo de situaciones en salud mental, la esperanza de que el tratamiento nos puede ayudar en muchas ocasiones. Y bueno, no les quiero contar como la historia completa, véanla, es una gran serie y pues todos estos elementos culturales creo que pueden darnos un bagaje mucho más completo de qué implicaciones puede tener la depresión. El libro de Anabel González, el cortometraje de Ángeles Cruz y la serie en Netflix.
Excelente, los voy a anotar, segurísimo, los voy a ver en los próximos días. Tenga o no tenga depresión, creo que los voy a ver. Muy bien, excelente. Pues como último punto, Heidi, ¿algún mensaje o llamado de acción que te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre cómo pueden accionar ante una depresión, ya sea suya o de algún familiar, amigo o persona cercana?
Ok, creo que hay un punto bien importante aquí. La familia y la sociedad tenemos un lugar importantísimo para ser soporte de las personas que viven con depresión. Yo sé que muchas veces no logramos ni siquiera entender nuestras propias emociones y ahora ser el soporte emocional de alguien más se vuelve muy complicado. Pero créanme, es muy valioso todo eso que ustedes puedan aportarle a la persona. No desde el juzgarle, sino desde el intentar comprenderle, desde esa compasión que yo sé que se puede sentir, desde ese querer aliviar su sufrimiento. A veces sentimos que no tenemos las palabras adecuadas para acercarnos a la persona, que pudiera ser que pudiéramos incitar alguna situación. Recordemos que muchas veces en los casos de depresión hay pensamientos suicidas. ¿Y qué pasa? Nosotros evitamos que la persona hable de estos pensamientos porque consideramos que podemos alentarla. No, justo lo contrario. Lo que hacemos es permitirle aliviar esta situación, sentirse comprendidos y escuchados cuando permitimos que hablen de lo que están pensando. Les permitimos entender que estamos ahí presentes, que nos preocupa su situación. Entonces, no tengamos miedo de hacer preguntas difíciles e incómodas. Es en estos espacios donde mayor incidencia podemos tener como familiares, como personas cercanas a esta persona que vive con depresión. Tengamos la oportunidad de validar cómo se encuentra. Tengamos la oportunidad de reconocerlo, e incluso nosotros como sociedad tenemos un valor en esta situación. Es decir, también es importante que en espacios escolares, espacios de trabajo, en diferentes ámbitos, se pueda reconocer lo incapacitante que puede ser la depresión y cómo como sociedad podremos darle soporte a la persona para que pueda ir mejorando todo esto. Recordemos que mucho incide en su autoestima, los pensamientos negativos, ese sentimiento de tristeza constante, las dificultades para poder hacer sus actividades de manera cotidiana. Tenemos un eje de acción ahí. Por favor, prestémosle atención. Y a las personas que viven con la depresión, no ignoren a su cuerpo. Él es su principal regulador. En el cuerpo podemos encontrar muchos indicadores, tanto de lo que nos está sucediendo, alertas, como de cosas que nos pueden ayudar a ir regulando esta situación, como la respiración, como el escanearnos físicamente, como hacer ejercicio. Nuestro cuerpo merece el ejercicio porque a través de él podemos conectar con las demás personas, nos permite expresarnos, nos permite sentir. Permitámonos tener este tipo de conexión con nosotros mismos. Eso es lo que quiero comentarles. Ojalá lo tomen en consideración.
Excelente, Heidi. Muchas gracias. Pues a mí solamente me gustaría hacer una pequeña aclaración en este cierre.
Recordemos que la depresión no es nada más sentirnos mal, ya lo dijo Heidi, es un trastorno del estado de ánimo y que si no es bien tratado puede escalar hasta cosas más trágicas. Entonces es importante prestarle la atención debida, no hay que pasar nada por alto y poner atención a todas las recomendaciones que tú nos estás dando el día de hoy. Pues bueno, ha sido una conversación extremadamente enriquecedora, Heidi. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros y nuestra audiencia el día de hoy. Y pues nada, comentar que los esperamos el siguiente miércoles en un nuevo podcast con interesantes temas, así que no se lo pierdan. Recuerden seguir nuestras redes sociales, tanto de Health Radio como las de Tu Mente Sana, y recuerden que somos especialistas en todo lo relacionado a la salud mental. Heidi, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a Health Radio y a Tu Mente Sana. Me alegra haber podido compartir con ustedes estos minutos y ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar.
Mil gracias, Heidi, por la entrevista y pues a toda la audiencia de Health Radio. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.